cosas y al equipo y a la audiencia.
¿Por qué usted ¿qué le pasó con el proyecto de ley este de Petropar? Yo pensé que íbamos a estar tranquilos ya este fin de semana. ¿Se jode pavo, senador? ¿Cuera, senador?
No sé yo qué pasó. Y te digo literalmente, ¿sabes por qué? Porque ese proyecto que se metió, pues, es un artículo del proyecto inicial que habíamos, de aquel primer proyecto que habíamos aprobado.
Sí.
Que justamente, bueno, yo me plagué muchísimas veces contigo, incluso ya, ¿verdad?
Sí, sí.
De la derogación de esa ley, justamente. No es que se había derogado solamente el tema del subsidio a Petropar, sino que se derogaron las otras leyes, que eran temas combustibles para las autoridades de los poderes del Estado, este tema de liberarle de manos y pies a Petropar para que pueda comprar directamente de los productores y no comprarse por de los intermediarios, etcétera. Yo te digo una cosa, déjame expresarlo como sospecha, te voy a decir, no como confirmación.
Dale.
¿Sí? Mira, eso se planteaba en términos de básicamente tratar de darle más fuerza otra vez a Petropar. Y creo que hubo un lobby fuerte dentro de los colorados, fundamentalmente, y no habían los votos como para aprobarlo. Entonces, al no haber los votos para aprobar, entonces se prefirió patear para la siguiente sesión, de tal manera a ver si se puede gestionar la aprobación de eso, ¿entendés? Porque no habían los votos. Ahí hubo un lobby fuerte. ¿Quién hizo el lobby? Y mira, no sé, busca a quienes les interesa que Petropar tengan las manos libres para comprar directamente a los productores y puentearle a todos los intermediarios que siempre encarecen.
Sí. Ahora, también otra cuestión que dentro del mismo el terreno de la sospecha.
Disculpame, sí. ¿Te puedo interrumpir?
Sí, adelante.
Es más, voy más lejos, sino porque el tema es el siguiente. Este proyecto, yo pues me reté mucho ya a la gente ahí, especialmente del oficialismo ahí, que están en el Senado. ¿Por qué? Porque justamente metieron a rajatabla, metieron la derogación la otra vez, atropellando las cosas. Hay cosas que pueden ser de urgencia, así como hablamos, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero hay otras cosas, no puede ser esa la regla. La derogación metieron así a las atropelladas, ¿sí? Así, ¿entendés? Este proyecto metieron también a las atropelladas. Nosotros no sabíamos de que el oficialismo iba a meter este proyecto. Nos enteramos la noche antes, que otra vez me parece. ¿Entendés? Solo que este es un aspecto que nosotros mismos habíamos propuesto en aquel primer proyecto de ley. Entonces no teníamos inconveniente de apoyarte y de llevar adelante. ¿Entendés? Pero están operando de esa manera. Hoy tiré un tuit ahí donde yo decía, las medidas se están tomando fuera de los ejes centrales y por otro lado se tira así, separado en parcelas y con el objetivo de, yo creo que dividir la fuerza de la protesta, vamos a decir, alrededor de esto, porque están la gente de Petropar, están los camioneros, están en diferentes sectores, entonces dividir la fuerza de tal manera que no se conforme un paquete de protesta. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que yo creo que no tienen idea de cómo encarar globalmente esta situación.
Yo creo esto segundo, yo creo que es más un poco más factible, porque a menos que fuerzas oscuras que están empujando, no sé si oscuras dentro del Senado o fuera del extraparlamento, estén empujando una de estas alternativas, que no sé si le va a convenir o no, pero probablemente están haciendo sus números, por lo menos ahora, que les obligó a posponer, digamos, el tratamiento del proyecto.
Así es, así mismo, así mismo. Eso estoy seguro yo, porque ¿sabes lo que ocurre? Aquí hay dos problemas centrales aquí ahí para No digo que no suba el combustible. El subir va a subir y poco, mediano, mucho, lo que sea, se va a mantener un poco alto durante algún tiempo por todos los conflictos internacionales, todo eso, ¿verdad? Pero el problema es que aquí esto está siendo sujeto de especulación y no se quiere transparentar la estructura de costos. ¿Entiendes? Sí. Al no transparentar la estructura de costos, entonces no se sabe en realidad quién está abusando, quién no está abusando. Aquí se ponen de acuerdo unos pocos emblemas, unas pocas importadoras, y te controlan el mercado y ponen el precio que ellos quieren. Claro. Si se transparenta eso, y una de las maneras de transparentar es si Petropar tiene las manos libres, compra y publica su estructura de costos.
Vos sabés que, senador, después hace dos días, después del salir del canal, que fui a un acontecimiento, un grupo de amigos me decía, ¿sabes qué? Del otro lado, cruzando un poco la vereda, decía, mira, José, pensamos en esta situación. Mira, es también una en el escenario de la sospecha, porque tampoco tengo muchos elementos, pero quiero plantear que algo que en ese momento me pareció también un tanto lógico. Liberar a Petropar para comprar y permitir también dentro de esa liberación traerlo de nuevo a PDVSA, por ejemplo. Más allá del problema de los, no sé, 500 millones de dólares, no sé cuánto es lo que se le debe a PDVSA, no sé cuánto es, pero paralelamente a eso, introducir de nuevo a PDVSA como un posible proveedor, incluso me decía, ¿y si viene por Bolivia? Incluso viniendo por a través de Bolivia, que otra vez, pero esperamos, le decía, no esperamos, no puede ser Bolivia, otra vez vamos a tener un intermediario. O sea, entonces, ¿para qué vamos a liberarle si otra vez vamos a tener otro intermediario? En todo caso, que venga PDVSA mismo a concursar o a proponer. Eso es factible también, senador. O sea, todos los elementos.
Todo es factible. ¿Y por qué? Vamos a discutir en términos, me voy a poner también en el otro lado, la otra vereda.
Sí.
Los capitalistas y los liberales, liberales económicos, diciendo liberales partidarios.
Sí, señor. ¿Sí?
Liberales económicos y, por otro lado, capitalistas. Voy a ponerme al otro lado de la vereda de donde yo estoy.
Sí, señor.
Perfecto, muy bien. Se quiere libre competencia, ¿sí?
Sí.
¿Por qué PDVSA no puede comprar directamente de los productores?
Y me parece,
¿por qué los emblemas privados sí pueden comprar y Petropar se le crea problemas para que compre directamente de los proveedores?
Totalmente de acuerdo.
Dos. Tema PDVSA, Venezuela, la famosa cuestión. Ayer, se llevó a votación en la OEA el tema de retirarle a Rusia de como observador internacional de OEA, ¿sí?
Sí.
Brasil y Argentina votaron en contra de eso de Rusia. Venezuela, que tiene muchísima más relación con Rusia, votó en contra de Rusia. ¿Por qué votó en contra de Rusia? ¿Por qué votó en contra de Rusia? Votó en contra de Rusia porque están cerrando contratos con los Estados Unidos para provisión de petróleo.
Exactamente, también.
Entonces, hermano querido, ¿sabes qué? A nosotros se nos suele decir, no, pero su ideología, esta gente, ¿sabes qué? Aquí por ideología nosotros le vamos a hacer sufrir pobreza a nuestra gente. Mm. Aquí por posición política, y no pensar en lo que es el bolsillo del ciudadano y el disparo de los productos de primera necesidad que hay, le vamos a someter a nuestra gente por ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, sencilla es la cuestión. Claro que puede ocurrir. Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no podría comprarse de petróleo si se llegara a un acuerdo? Porque te voy a decir una cosa. Está en París el tema del litigio de la deuda que Mario Abdo no había reconocido, no sé si te acordás.
Sí.
Se va a perder eso, porque existe la deuda. 90% pues eso era petróleo que se tenía que ir pagando, que Nicanor adquirió. Y un 10% que fue cuando comenzó el gobierno Lugo, que la provisión quedó corta, y ahí se adquiere otro 10% del combustible.
Exacto. ¿Sí? Sí, sí.
Esta, de ahí en adelante comienza el litigio, te voy a decir, ¿entendés? La guerra política en la época del presidente Lugo se hizo en función a la posición contraria a Venezuela, y como se tenía el Congreso totalmente en contra, estábamos nosotros atados de manos y pies en aquel momento.
Y vos sabés que
después, sí, no solo eso sería, sino que hay un montón de propuestas de arreglos desde sectores de los más miserables que hay, los aprovechadores, los bandidos, los economistas honestos y los organismos internacionales. Hay propuestas para solucionar esta deuda. Se llevó a París para hacer. Se va a perder ese. Se va a perder ese. De modo que Mario Aldo Benítez, haceme caso, arregla más temprano que tarde, aprovecha ahora que tu jefe norteamericano está cerrando contratos con Venezuela. Era aprovechar, ya que no vas a tener la presión de no poder cerrar acuerdos.
Ahora, pero vos sabés, Jorge, que la... A ver, un poco, estamos... quiero cubrir un poco todos los espacios. Mirá que estamos entrando en etapa electoral. Vos sabés que paralelamente con esa sugerencia podría venir... Ah, espera un poco. Frente Guazú está siendo intermediario con Maduro. ¿Quién me asegura que esa intermediación de Frente Guazú no implicaría que le pague su campaña proselitista? ¿Vos sabés que eso puede ocurrir?
Siempre, Jorge, se dijo y lo pueden decir diciendo. Siempre se dijo y lo pueden decir diciendo. Yo no les tengo miedo a los dimes y diretes de los enemigos y de los y los que no son enemigos, de los adversarios, que digan todo lo que quieran. Lo claro y lo concreto es que nosotros somos muy coherentes con votar cosas en beneficio de la gente. Uh-huh. Y si tienen una acusación, que lo demuestren. Así como yo hago el esfuerzo de investigar cuando tengo indicios de la comisión de algún delito, jamás, y eso vos me conoces, uh-huh, jamás yo le voy a señalar con el dedo a alguien si no tengo un papel que me está avalando eso que estoy denunciando. Uh-huh. Que lo hagan, que demuestren. Nosotros, nuestro financiamiento político, tenemos muy transparente. Es más, el modelo de ejecución y de presentación, la justicia electoral hace algún tiempo tomó como modelo y lo desarrolló aún más, lo profundizó aún más, y ese es el modelo de rendición de cuentas que se presenta de los partidos. Entonces, ¿sabes qué? Pueden decir lo que quieran, lo importante al final del día para tus oyentes y para mi conciudadano, nuestro conciudadano, yo te decía, ¿sabes cuál es la diferencia? Ese papel de resolución del otro día de hospital de clínica,
sí, señor,
donde se cobra 500.000 por día en la terapia intensiva y 200.000 en la general, y el decreto del presidente Fernando Lugo de la gratuidad de la salud. Eso es el modelo nuestro. Y lo demás, que vengan, no le tenemos miedo.
Perfecto, bien aclarado eso. Y a propósito de esto, otro de los motivos por los cuales pedimos que hablar contigo, están cerrando el, ¿cómo se llama?, negociaciones, conversaciones para que Frente Guazú defina candidatos y serán presentados en estos días, Jorge.
Así es, el domingo, dentro de la estrategia de fortalecer al progresismo para llegar a las elecciones del 2023 con fuerza, elegimos entre la senadora Esperanza Martínez y el senador Sixto Pereira, ¿verdad? Todas las agrupaciones, tanto del Frente Guazú como del Ñemonguetá, ¿verdad?, que es un poco el grupo ampliado, vamos a decir, del progresismo, y con miras a unificarnos, vamos a elegir entre esas dos personas que fueron las personas que se precandidataron para esto, ¿verdad? El domingo vamos a tener ya un nombre, y de ahí en adelante vamos a comenzar a militar, a activar y a promover los nombres, el nombre de esa persona que está.
Ahora, senador,
como siempre te digo, sí, no quita que por el camino hagamos negociaciones políticas o acuerdos políticos con el resto de la oposición para mejorar posibilidades de victoria.
¿Cómo va a ser eso, senador? ¿Sobre qué bases podría darse eso? Porque quiero recordar a la audiencia que Frente Guasú se había hecho un poco al costado, no retirarse totalmente, como me explicaba Esperanza Martínez, pero sí analizar dentro de su esquema de trabajo algunas cuestiones que ahora probablemente, como estás diciendo vos, se van a abrirán de nuevo para conversar más adelante. Pero ¿sobre qué bases? Si se cumple, ¿qué cosas Frente Guasú hará filas como con el resto de la oposición, senador?
Y normalmente yo creo que hay que decirle a la gente cómo se negocia este tipo de situaciones eventualmente, salvo que nosotros vayamos y hagamos una excelente campaña y podemos llegar hasta el final, ¿verdad? Acá, saliendo de ese escenario, vamos a decir, si se habla de en términos de alianza o de acuerdos políticos, estamos hablando de los 10 mandamientos, yo le llamo. Tenemos que poner en acuerdo que hay 10 mandamientos. Es decir, no sé, voy a inventar alguna cuestión. Solución al problema de tierra es de 200.000 familias de campesinos sin tierra. Puesta al día de el déficit habitacional de 15.000 viviendas. Inversión en la industria de 300 millones de dólares anuales de inversión en la industria. 3. Derechos laborales a ser respetados sin ningún tipo de restricción. Hoy en día es perseguida la gente por intentar sindicalizarse, por intentar marchar por la calle, es decir, todo tipo de penalización. Voy esos tres ejemplos y hacen a un programa de gobierno, vamos a decir, con lo que nosotros podríamos comprometernos. Porque nosotros vamos a poner la cara ante la gente por eso. Ante nuestros 200, 300 mil votos duros que tenemos como Frente Guasú, nosotros vamos a poner la cara y le vamos a decir, estas cosas son los que se comprometieron estos tipos. ¿Entendés?
¿Me permitís?
Entonces vamos
a... ¿Me permitís trabarte un poco en uno de ellos para preguntarte cómo hacer para cómo se va a salvar esta situación? El primero de todo, problemas de tierra, ahí va a tropezar ya con Frente con Pacha Querida. ¿Cómo se resuelve eso? O con Zavala, no sé, como viene la mano.
Y bueno, mira, yo, hermano querido, si no se está dispuesto a solucionar los problemas de los ciudadanos, entonces el acuerdo... Entonces, está tocureche, amigo. ¿Vamos a volver a la gratuidad de la salud o no?
Sí.
Si vamos a seguir en este trend de que se cobra en el hospital de clínica o se quiere comenzar a cobrar otra vez en el ministerio, no hay nada que hablar entonces. Nada que hablar. Nosotros no tenemos nada que hablar, hermano querido. Y esas cosas no van a ser compromisos firmes.
¿Entiendes? Sí. Vos sabés que eso significaría entonces dividir el voto, porque esos 250.000 votos puede hacerte presidente.
Puede hacer la diferencia.
Claro.
Pero tampoco descartes que nosotros con esta firmeza la gente pueda decir a la mucha. Estos son los únicos que realmente están comprometidos con nosotros.
Y sí, tenés razón. El segundo tema, ¿qué pasó con la gratuidad de la salud? ¿Por qué se quiere salir de eso? ¿Qué pasó por el camino, senador? La gratuidad dejó fuera a los grandes oligarcas que intentan manejar, digamos, el negocio de la salud. ¿Qué es lo que pasó ahí?
No, yo creo que hay una debilidad, se debilitó a todas las estructuras que son políticas para la mayoría. Y no, salud es un ejemplo. Educación, se gasta más plata y se educa menos. Aumentó otra vez la tasa de analfabetismo.
Sí.
La calidad de la infraestructura está cada día peor. La calidad del nivel educativo está empeorando. Es decir, según los criterios de PISA y otros criterios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente. Ese es un papel activo donde el Estado lo único que tiene que hacer es facilitar a los intereses de la gran economía, vamos a llamarle, de la macroeconomía y de los macrointereses de los que tienen más plata en este país, que cada vez tienen más plata. Ya no son millonarios a nivel Paraguay nomás, son millonarios a nivel mundial, son hoy en día los millonarios paraguayos. Y si lo ganaran honestamente, nadie se opone a que gane su dinero si hace un negocio lícito y de buena forma, ¿verdad? Sin ningún problema. El problema es que el Estado debiera encargarse de redistribución y, en segundo lugar, de crear condiciones para que el desarrollo sea sostenible. Y el desarrollo sostenible se va a dar solamente, ¿verdad?, pensando en el tema de la agricultura, pensando desde la mirada de los productores campesinos y, por otro lado, por la industrialización. No hay secreto. En todo el mundo ocurrió así. ¿Por qué de aquí tendría que ser distinto?
Claro. Estos condicionamientos, bueno, no sé si se llama la palabra, no sé si la palabra exacta es condicionamiento, pero este tema, quiero volver un poco al tema quiero encontrar puntos de coincidencia que les permitan continuar en una sola línea en la concertación, porque sigo pensando que si bien Frente Guazú tiene las mismas posibilidades que cualquier otro partido que va a competir en las presidenciales, sin embargo, yo creo que ante la fuerza que puede desarrollar el Partido Colorado, es necesario unir los criterios de toda la oposición, que es lo que yo creo que están haciendo en este momento. Ahora, para que ocurra esto, que Frente Guazú vuelva a ese cauce, digo, ese problema de la tierra, ¿cómo se encara para poder llegar a un acuerdo con quienes no coinciden con este planteamiento dentro mismo de la concertación, senador?
Mira, si vos me preguntabas, no sé si voy a intentar reformular un poco la pregunta para que yo te pueda contestar, ¿verdad? Porque si no, viste que es el momento del terreno especulativo, difícilmente podríamos hacerlo, ¿verdad?
Sí.
El tema, yo creo que hay acuerdos que inicialmente son bastante importantes, ¿verdad? Yo creo que es una base por eso que tenemos buenas relaciones, vamos a llamarle, por lo menos con una parte de la oposición, del resto de la oposición, ¿verdad? No sé si con toda precisamente, pero bueno, con una buena parte de la oposición coincidimos con estas cosas, ¿verdad? La defensa de las libertades, el tema de reivindicar el Estado social de derecho y no un Estado represivo como hoy se está constituyendo, el refundamiento institucional del país, porque si no tenés instituciones fuertes no se va a poder perseguir a lavadores de dinero, a contrabandistas, no se va a poder hacer justicia social ni políticas públicas, el tema de las, te voy a decir, de la necesidad de apuntar un poco a otro modelo económico, no al modelo actual, que es extractivista, primario, ¿verdad? Y que es desplazante y empobrecedor, ¿verdad? Que amplía las desigualdades. Y en términos generales, esos son elementos que pudieran ser perfectamente un punto de inicio de conversaciones, ¿verdad? De hecho, por eso mantenemos estas relaciones, ¿verdad? Y por eso voy a hablar ahora. El problema es que entramos a puntos críticos. Sí. Cuando hay que bajar eso al terreno concreto, bueno, esa es la puta. Ley y decreto y financiamiento. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, tenemos que sentarnos a conversar cómo vamos a solucionar el problema de la tierra. Y ahí es muy denso, ¿sabes por qué? No. Yo honestamente te digo, si yo tuviera la lapicera, no es difícil solucionar este problema. No es nada de otro mundo. El problema, ¿sabes qué es? Que hay unos cuantos que son demasiado grandes terratenientes, que tienen miles y miles de hectáreas en condiciones absolutamente ilegales. no pueden sostener la legalidad de ese, de esa posición de esa tierra.
Pero son, pero son los amigos, pues.
Claro, y el problema es que, como yo le digo a algunos empresarios incluso, el problema es que salen en la foto todos juntos.
Exacto.
No se diferencian los que están trabajando honestamente, están, no están usando pesticidas, no rocían pesticidas sobre las escuelas, protegen el medio ambiente con sus medidas, exportan a Europa con mejor calidad, incluso orgánico, ganan el doble de dinero, etcétera. No, no están haciendo eso. Entonces, eso es el grupo, no se diferencia del otro grupo, ¿entendés? Que tiene su extensión de tierra para soja transgénica que usa veneno a mansalva y que está envenenando nuestro futuro, los que tienen tierras malavidas del pasado y los que tienen tierras malavidas de la actualidad, con esa compra ilegal de derechera, por ejemplo, la gente que compró, quería decir, o que heredó históricamente de sus tierras, de su familia, etcétera, etcétera, gente que respeta, vamos a decir, los campos comunales, no. Entonces el problema es cuando, vamos a decir, se vuelven voceros, incluso algunos de ellos muy cuestionados se vuelven voceros de toda la corporación, te voy a decir. Cuando se habla de lucha contra el contrabando, ¿quién salió a ser vocero una vez? Una vergüenza fue don José Ortiz. Entonces eso es inaceptable, ¿entendés? Entonces es un problema. Yo creo que el problema está más ahí, y lo que pasa es que por un lado se gana mucho dinero, muchísimo dinero, mucho más de lo que entra de cero que entra en nuestra cabeza, así se capricha, ¿entendés? Pero mucho más cero. Y lo otro es que hay gente que tiene miedo. En el norte hay gente que tiene sus animales, tiene sus etcétera, etcétera. Y saben todo ello, incluso narcos que bajan en sus tierras, otros le cobran 30.000 por cada, $20.000 por cada, vamos a decir, aterrizaje de avioneta. Y otros que no cobran nada, incluso, pero le dejan aterrizar, pues dice que también me iba a poner con ese tipo.
Ahora, senador, quiero bajar un poquito más en esa consideración, en lo siguiente, en lo que está pasando ahora, donde yo querría decir dónde estamos, dónde el gobierno debería estar bien parado en estas circunstancias. No, el Estado, porque quiero incluir también a los otros poderes del Estado, a los tres poderes del Estado, en estas circunstancias, y permitime darte un poco mi hipótesis. Los camioneros, los que están aquí en Asunción, garantizan o dicen, no, nosotros no vamos a cerrar las rutas, no vamos a bloquear. Pero después le consulto yo a este señor y salgo a Costa, le digo, pero en San Pedro no están cerrando. O Juan Villalba. Y terminan diciendo, no, nosotros sugerimos de acá, pero nosotros no tenemos la ascendencia necesaria, entonces ellos hacen lo que quieren. Lo que yo pregunto es, justo en San Pedro, vio, justo en San Pedro, donde hay mucho quilombo político, social, y accidentan, casi le mataron a un tipo, le tiraron un balazo y a 10 centímetros de su cerebro le pasó, según la pesquisa de la policía. No, tampoco tengo mucha seguridad en lo que dicen, pero por lo menos el dueño del auto lo decía, a 10 centímetros de mi cabeza pasó la bala. Lo que digo nomás, en el medio se encuentra un José Rojas o un Jorge Querey que quiere ir a su lugar de trabajo y no va a poder. Su jefe le va a descontar porque no puede pasar. Entonces, se antepone un poco también a eso que estás explicando, y un poco más abajo se pone también a lo que nosotros estamos sufriendo los ciudadanos que queremos ir a trabajar. Y me dice alguien, no, tenemos que ser un poco más empáticos. No, mi jefe no va a ser empático, el supermercado no va a ser empático cuando yo no tengo con qué comprar. O sea, ¿quién tiene que resolver eso? En el medio hay un presidente de la República que ahora se va a Colombia y no resuelve un problema, y tenemos un grave inconveniente con los aviones que están bajando allá en el norte gratis o pagando, y un poco más abajo los camioneros que no me dejan pasar. ¿Cómo se resuelve eso? Y vos sabés que yo dije hoy, hasta me animé a decir, la puta. Pero estas cuestiones terminan justificando la ley Riera Zavala.
Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de esa justificación. ¿Sabes por qué?
Sí, señor.
Porque, por un lado, yo recuerdo cuando en la década del 80 hacíamos las protestas del Hospital de Clínicas, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos lo que se llamó el clinicazo, que se llamó, ¿verdad? Uh-huh. En el año 86. Uh-huh. Y bueno, nosotros también parábamos nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, una espiral de protestas, ¿verdad? Y de agitación social deviene como consecuencia de las injusticias. Es decir, si vos pones un escenario de confrontación progresiva, vas a tener ese tipo de situación. ¿Entiendes? Entonces, ¿tópico crees que esta ley que está proponiendo Riera del tema de la cárcel, ¿tópico crees que si la gente, su familia tiene hambre o está, etcétera, etcétera, no va a seguir protestando?
Sí, la ley le va a pasar por encima, como ocurrió con la ley 209. A mí no me cabe la menor duda a mí eso.
No va a ocurrir. Entonces, el problema es que aquí se está alimentando. Se está alimentando. Por eso yo califiqué políticamente y sociológicamente como terrorismo lo que se está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque se está haciendo, lo que Riera está haciendo, es polarizar, poner los polos sin que las instituciones tengan la posibilidad de encontrar las soluciones a los diferentes problemas y obligándole a la ciudadanía a jugarse de un lado o de otro. Uh-huh. A polarizar esa situación es más metiendo miedo. Y la finalidad del terrorismo, cuando pensamos, pues pensamos solo en las bombas, ¿entendés? No, es la introducción del miedo como herramienta de que la gente se alinee, entre comillas. Entonces, cuando que la herramienta para solucionar y evitar ese grado de polaridad es justamente tener una capacidad de mediación muy grande. ¿Vos te crees que no hubo conflictos de tierra durante el gobierno de Fernando Lugo? Pero se disminuyeron muchísimo, las ocupaciones y todo ese tipo de cosas, porque se administró, se conversaba con ellos, se hacía una mediación, se buscaban soluciones, se encontraban soluciones, ¿entendés? Algunos casos se solucionaban y otros cuando menos recibían la atención que reclamaba la gente.
Ahora, ¿no se le ocurrió a ningún congresista, por ejemplo, así como se le ocurrió a Riera hacer este proyecto, a un congresista decir, ya cambiaba la carta orgánica de la Policía Nacional y recargar instrucciones para que, ¿cómo se llama? Para que se antepongan, que huela, que inteligencia realmente funcione para poder tratar de, en algún momento, tratar de evitar este tipo de manifestaciones que terminan generando.
Había hace un año y medio, algo así, hasta hace un año y medio más o menos, existía un protocolo que venía de la época, justamente, de la época que estuvimos en el gobierno, un protocolo donde la Policía Nacional y la Fiscalía se iban y hacían este proceso y trataban de darle salida a todas las situaciones. Y se aplicaba ese protocolo y se evitaban los conflictos. Y hace un año y medio, dos años creo que, eliminaron este conflicto y lisa y llanamente se lleva a las órdenes de desalojo. En el caso de tierras te estoy diciendo. Uh-huh. Existía la herramienta. Lo que se busca es penalizar, entonces convertir en un hecho penal algo que es un conflicto social.
Yo le pregunté al doctor Casañas Levy qué otras alternativas podrían existir. Y me decía, acá si se logra potenciar el Departamento de Inteligencia y de Prevención de la Policía Nacional, este tipo de ley no va a hacer falta, porque ninguna ley que se penaliza así de esta manera funcionó. Y me dio una partida de leyes que buscaban, que fueron penalizados, criminalizados, y tampoco resuelve el problema de fondo. Yo sé que no va a resolver el problema de fondo este proyecto de ley, Pero íntimamente, discúlpame que te reitere esto, senador, que cuando de repente me cuenta este muchacho, este señor llorando, porque decía, yo pude haber sido muerto hoy, para usar el mismo ejemplo nomás, para no irme a otro lado, o la señora que venía a IPS para consultar y tuvo que, se quedó en la barrera durante, no sé, cuatro o cinco horas en la fila, digo yo, sin embargo, esta ley que vendrá probablemente va a criminalizar la manifestación. Y hasta que se resuelva eso, modificando esa ley en el mismo parlamento, por lo menos intentará que la policía tenga una herramienta para decirle, abrir la ruta, hermano, si no estoy obligado a detenerte.
¿Entendés? Mira, yo te digo una cosa, no va a ser la solución. ¿Entendés? No va a ser la solución. Lo que se va a hacer es polarizar y las confrontaciones van a ser graves. Yo te digo una cosa, aquí hay más o menos, números más, números menos, 250 dirigentes campesinos que están imputados luego por diferentes formas, ¿sí? Lo segundo es que unos cuantos están en la cárcel luego, ¿sí? A partir de
Curuguatá,
vamos a decir, de las ocupaciones de tierra que vos sabés que hay títulos truchos, títulos de OA, todo tipo de perversión y de corrupción en eso, tanto público como privado. Te decía el otro día en el canal, cuando la próxima vez que haya un desalojo, pedíle un poco cuando le hacen la entrevista al dueño, mostrándonos un poco la tapa nomás de tu título. La tapa nomás de tu título, mostrando un poco en la cámara. Pedile un poco de eso. Entonces, es decir, esta situación va a llevar a una espiral de violencia, a una espiral de confrontación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situación que se está generando. No, para el paraguayo es un pueblo pacífico, tranquilo, pero es un pueblo que tiene una reacción violenta en cuanto se llena el vaso. Entonces eso hay que tener cuidado, y para eso tenemos que fortalecer las instituciones. Parece un discurso, eso parece una cuestión así, te voy a decir, repetida, pero te digo una cosa, si nosotros tuviéramos un poder judicial que los litigios, pueblo de tierra, de todo este tipo de cosas, todo este tipo de litigios, entonces nosotros podríamos tener soluciones rápidas. ¿Cuál es el problema? 15 años de gestión y eso. Ahora hay una amenaza de desalojo, no sé si ya hubo el desalojo, allá en Edelira 41, un lugar, no recuerdo el nombre, pero en Edelira 41 hay 80 familias. Hace 18 años viven ahí. Tienen escuela, luz eléctrica, tienen pozo de cenaza, etcétera, etcétera, y aparece un tipo con un título que aparentemente es trucho o lo que sea, y hay un pedido de orden de desalojo. ¿Qué te parece que va a pasar ahí? Y hace 18 años están las gestiones en el INDER y en Catastro para legalizar eso, porque le otorgaron el permiso. Mira lo que te iba a decir, el INDER le otorgó, no sé si ya el INDER se llamaba ya hace 18 años, no me acuerdo bien, hace 18 años, le otorgaron el certificado, tienen los documentos donde se autoriza a las 80 familias, ¿entendés? A la ocupación, derecho de uso de la tierra, se llama eso. Que les autoriza a los hace 18 años. Entonces, ¿cómo te parece que va a ser la espiral de esta situación cuando se le desaloje a esta gente? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Va a ir a acampar al costado de la ruta? ¿Va a ir a cerrar una ruta?
Sí. Senador, me encantó la charla, esta conversación de los temas que están preocupando en realidad. Y a ustedes no le... A ver... ¿Cuál es el nivel de preocupación? No te quiero terminar y dejarte en libertad un poco, decirte, ¿cuál es el nivel de preocupación de repente que la concertación no prenda como se pretende que haga, si es que hipotéticamente vuelvan, digamos, a esta o tienen ya delineado que Frente Guasú va a ser una tercera fuerza que va a tratar de prender si es que la concertación no lo hace. ¿Qué analiza el seno del Frente Guasú?
Nosotros vamos a tratar de prender, como decía, usando tu término, vamos a tratar de que prenda nuestra candidatura, vamos a hacer todo el esfuerzo que prenda. Vamos a seguir conversando con los diferentes sectores y vamos a seguir viendo cuáles pudieran ser unos puntos de acuerdo. Yo lo que me doy cuenta es que cualquiera sea la figura jurídica, va a tener que ser precedida de un acuerdo político, ¿entendés? Para llegar a la posibilidad de una, vamos a decir, de una presentación en conjunto.
Muy amable, senador, gracias por el tiempo.
Gracias a vos por el espacio.
Jorge Querey, él es senador del Frente Guasú. Muy claro su panorama, valió la pena.